Algo está cambiando en mí. Presiento. Algo está cambiando en ti. Lo siento.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es La Qué Huelga Radio, a través del 102.9 de FM, la radio libre, social y contra el poder. Por acá estamos comenzando el programa de viernes por la tarde y saludamos a aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia modulada, pero también a quienes están a través de la aplicación, a través de la Qué Huelga App, o bien a través de internet en la página quehuelga.net. Estamos ajustando nuestro volumen para poder comenzar este programa. También los invitamos a que nos escriban. Estamos por acá en el teléfono 55 13 16 32 16. Tenemos el reporte porque aún estamos en pandemia. Tenemos el reporte COVID en esta emergencia sanitaria. Y tenemos que al día de ayer tenemos prácticamente cifras alarmantes, un poco alarmantes para quienes hemos seguido esta numeralia del COVID-19 en México, ya que se registraron el día de ayer, 6 de agosto de 2020, tenemos un registro de 50.517 defunciones. Estamos hablando de 819 decesos más que el día anterior y, por supuesto, también hay 462.690 casos acumulados de contagio, un aumento de 6.590 casos en solo 24 horas. Tenemos también sospechosos alrededor de 87.973 pacientes. Y también queremos comentarles que hay diferencias, por supuesto, de un día a otro, y estas diferencias se dan en tres rubros. Primero, las defunciones, que decíamos, se han registrado cada vez más defunciones. El día de ayer teníamos la diferencia de 819, y también entre los confirmados, pues 6.590. Entre también los negativos, ahorita hay negativos 6.337. Esto, pues, es prácticamente, da una letalidad en México de 10.92%. Y dentro del reporte COVID también queremos comentarles que está lo que anuncia la jefa de Ciudad Monstruo. Informó que en la Ciudad Monstruo ya suman 77.790 casos de contagio y 9.246 decesos acumulados por coronavirus COVID-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría Federal. Y decíamos, está la jefa de gobierno anunciando esta cuestión del semáforo en la Ciudad Monstruo, y tenemos nuestro semáforo en el Monstruo todavía con una semana más de el color naranja. Tenemos también que en la conferencia que se dio el día de hoy, 7 de agosto de 2020, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México tiene 77.790 contagios y 9.246 decesos acumulados por coronavirus. Iztapalapa, esta alcaldía, que es una de las más grandes de Ciudad Monstruo, hay todavía 12.305 casos acumulados, 155 más que el miércoles pasado, por lo que continúa con la alcaldía más, siendo la alcaldía más afectada por la pandemia, seguida de Gustavo Amadero con 9.439 casos. Pese a ello, decíamos, pues se ha mostrado un mapa en donde hay cada una de las alcaldías y cuál es la que presenta mayor riesgo. Después de estas dos, que es Gustavo Madero e Iztapalapa, también se encuentra con un poco más de color rojo y de alerta la alcaldía de Tlalpan, con 6.275 personas contagiadas, Y también tenemos otra alcaldía que también, digamos, sería la cuarta con problemas de contagio, que sería la alcaldía de Coyoacán, con 5.246 contagios. Esto, bueno, pues determina justamente el semáforo en el que se va a mantener la ciudad monstruo, que es todavía naranja. Pese a eso, vemos que Coyoacán está ocupando el número 4 de contagios, pero tiene ahí un registro de contagios al día de alrededor de 26 personas contagiadas por día. Esto muestra para las autoridades sanitarias, como las alcaldías, que no solamente reportan ese número de contagios, sino que sus contagios van aumentando, tienen un signo de más. A diferencia, por ejemplo, déjenme decirles, a ver quién tiene un signo de menos, que eso sería lo que nos ayudaría a saber qué es lo que pasa en cada alcaldía. Y desafortunadamente, miren qué curiosidad, que todas las alcaldías tienen un signo de incremento y no de descenso. Por ejemplo, en la alcaldía que está de Tláhuac, tiene 4.194 contagios al día de hoy. Sin embargo, tiene un signo positivo de contagios por día de 170 personas, lo cual pues es bastante, bastante alto, dado que, por ejemplo, Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, tiene 4.387 personas en ese momento con contagio, pero tiene un incremento por día de 36 personas. Esto es mucho menos respecto de 170 que tiene la alcaldía de Tláhuac. Y bueno, estas cifras se dan a conocer. Pero decíamos también se mantiene el semáforo naranja, en donde esta jefa de gobierno pues ha informado que se continúa en naranja porque en la próxima semana se va a continuar con la disminución de contagios y hospitalizaciones. También en ese sentido se anunció que podrían reabrir antros y bares como los restaurantes en Ciudad Monstruo. Se dice que los antros, los bares, las cantinas, los salones de fiestas en Ciudad Monstruo podrían cambiar de giro temporalmente como restaurantes o fondas, como ya lo han hecho los restaurantes, con la finalidad de que reanuden actividades hasta su reapertura normal en semáforo verde. También se ha indicado en esta conferencia de prensa del día de hoy que la reapertura de los negocios forman parte del programa Reapertura CDMX y deberán acatar los mismos lineamientos que los restaurantes. También se habla de albercas, museos y cines que reabrirán la próxima semana. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, también informó en esta conferencia que la Ciudad Monstruo podrá tener abiertos más actividades a partir del 10 de agosto. Destacó que se podrían reabrir los museos a partir del martes 12 de agosto, así como los cines el miércoles 13 de agosto. En Ciudad Monstruo han disminuido muertes por coronavirus desde mayo, eso es lo que está declarando la jefa de gobierno. Aseguró también que las muertes por COVID han disminuido en la capital. Y bueno, pues ese es el parámetro, el único parámetro en realidad que da la jefa de gobierno para poder mantener el semáforo en naranja y anunciar la posible apertura en ciertos días de la próxima semana de negocios como antros, bares, cines, que en la actualidad pues se encuentran cerrados. Así es que estaremos al pendiente de esto que está sucediendo en Ciudad Monstruo y por supuesto también de lo que pasa, porque desafortunadamente si hacemos un contraste, las manifestaciones que se han dado en estas semanas, sobre todo semanas, pues se han dado con una violencia brutal y que ha pedido, se ha pedido por parte de los centros de derechos humanos dar cuenta de los protocolos que utiliza la policía para contener las manifestaciones, porque no se podría, en teoría, realizar una manifestación de este tipo. Sin embargo, los cines, pues, están ya pensando, se podrían abrir para la siguiente semana. Entonces, pues, la congruencia ahí siempre es la que vamos a buscar, y si no se permite manifestaciones de escasas 50, 30 personas que han pasado en Zócalo de Ciudad Monstruo, pues mucho menos debería de abrirse un cine que en el que caben muchas más, 70 personas por lo menos. Entonces, pues ahí habría que poner atención y también, pues, garantizar siempre el derecho a la libre y consciente y con sana distancia de las manifestaciones, y no mandar necesariamente a los policías a reprimir. Y con eso vamos a comenzar. Decíamos, con ese reporte COVID, el programa de viernes por la tarde aquí en La Que Huelga Radio. Vamos a hacer una pausita musical y regresamos para comentarles el primer tema, la primera noticia que nos interesó aquí en las redes sociales y a través de nuestra página quehuelga.net. Los invitamos, las invitamos a que nos escriban. El teléfono en cabina, 55 13 16 32 16. Vamos a escuchar a Bomba Estéreo con la canción de Pájaros y regresamos aquí a la Radio Libre, Social y Contra el Poder.
Thank you. flores y la brisa del mar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar.
Estamos regresando aquí al viernes por la tarde a través de La Que Huelga Radio. Los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales con la identificación Que Huelga Radio y también a través de nuestro teléfono en cabina 55 13 16 32 16. Y estamos justamente ahora por iniciar el tema que ha sonado mucho desde la semana pasada y que es todo un debate que involucra siempre esta cuestión de para qué son los medios masivos de comunicación. Y esto porque la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunciaron que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2021 a distancia, porque de acuerdo a las cifras de la pandemia y de acuerdo al Consejo de Seguridad en Salud, pues se dice que no hay condiciones para hacerlo de manera presencial. Y entonces, pues, se reunieron las autoridades educativas y dijeron que las clases tenían que ser solamente a distancia y mantenerse así hasta que el semáforo verde pueda permitir las clases presenciales. Es una decisión de las autoridades de salud, pero también de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Este 24 de agosto dijeron en conferencia de prensa, iniciando maestras y maestros, alumnos, este ciclo escolar, pero este ciclo escolar será apoyado, como ellos lo dijeron, por las televisoras. Entonces, todo el mundo, después de escuchar eso, decir televisoras, educación, empezamos a tener como nubes de signos de interrogación frente a nosotros, dicen, ¿cómo lo van a hacer, no? Esto lo han planteado las autoridades tanto educativas como el presidente, que también ha tomado partida en esto, dando cuenta de que se ha firmado un acuerdo de concertación con 4 televisoras, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, que darán servicio a 30 millones de alumnos con 16 canales. El presidente señaló también que el regreso a clases se apoyará en medios de comunicación, principalmente televisoras, pero también habrá para aquellas personas que no tienen acceso a televisores, podrán seguir las clases por la radio y a través de los libros de texto. Esto es como un esfuerzo, dicen ellos, de toda la institución, la Secretaría de Educación Pública, que transmitirá y que hará el contenido para 4.550 programas de televisión y 640 programas de radio en lenguas indígenas. Estas transmisiones han querido dejar en claro que no son entretenimiento, que las clases tendrán valor curricular y que los estudiantes serán evaluados sobre los contenidos. Todas las explicaciones, evidentemente, pues han sido para que la noticia respecto de que las televisoras transmitirán las clases a los alumnos, a las alumnas de educación básica, pues no sea un debate. Se ha dicho que se transmitirá en horarios tarde, noche, de las 7 a las 20 horas, desde las 7 prácticamente de la mañana hasta las 20 horas, y también pues se dará con este programa de implementado por la SEP, con la idea de que 94% de las familias pues estén conectadas a través de sus hijos a estas televisoras para tomar clases. Hay muchas posturas, tanto en pro como en contra. Por supuesto, quien está a favor de ello son los dueños de las televisoras, que han también recibido, ya por ahí se ha dicho, un jugoso intercambio monetario para poder permitir que se utilicen estos canales para dar clases. Y bueno, pues ahí encontremos, por ejemplo, alguien que de repente sería patético pensar que su televisora va a enseñar, pero bueno, Salinas, por ejemplo, Benjamín Salinas, director general de TV Azteca, declaró que en esta ocasión la televisión no va a ser para entretener, sino para llevar educación pública a todo el país. A través del canal 7.3 se llevará educación pública y se dará inicio al ciclo escolar. Pues ya se pusieron el uniforme estos señores de las televisoras y, por supuesto, con maleta en mano y sus billeteras bien atascadas de dinero, pues ya están listos para reanudar las clases. Pero también en los puntos en contra y también con todo un debate expuesto están nuestros compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en este caso, en nuestro portal quehuelga.net, está su comunicado. Es un comunicado que viene de la sección 22, que pues ha sobre todo dado este contexto fuerte también respecto de las diferencias que existen en nuestro país, no solamente culturales, sino también físicas y también regionales. Entonces, bueno, pues ellos dan también su postura, queremos transmitírselas porque es un momento importante en donde tenemos que escuchar la palabra de las y los maestros. Y ellos titularon el martes 4 de agosto este comunicado diciendo: los monopolios no garantizan una educación crítica, reflexiva y popular. La pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto en jaque a las instituciones del país encargadas de velar y garantizar los más elementales derechos de la sociedad mexicana. Dos de ellos se traducen en salud y educación. Mientras el nuevo virus sigue revelando que en las actuales circunstancias estos dos derechos han sido de pretexto para el pillaje de funcionarios y la privación de servicios básicos a los mexicanos, la corrupción, el enriquecimiento, el despojo y el sometimiento de la población a la sobrevivencia en condiciones raquíticas en materia de salud y educación han sido las respuestas del Estado ante una avasallante pandemia que sigue cobrando la vida de miles de mexicanos. A más de medio año de surgimiento de este virus, no han sabido responder a las necesidades en salud, equipamiento e infraestructura hospitalaria. Sin embargo, desde su política gubernamental, han aprovechado la oportunidad para imponer los proyectos económicos dirigidos al bienestar de la iniciativa privada en el marco del confinamiento de la clase trabajadora. Al paso de los días, la crisis económica se hace evidente en el país. Poco a poco, los pequeños comercios reclaman apoyos. Los no asalariados buscan mecanismos de sobrevivencia en condiciones de pobreza y hambre, mientras el bombardeo mediático diario continúa con cifras de constante aumento, sin el anuncio de políticas que abonen a garantizar la salud con mayor infraestructura y distribución de medicamentos. Hoy, con la participación de empresarios oligarcas que constituyen el grupo de capitalistas que controlan los negocios, la vida pública, económica y ahora educativa del país, la SEP anunció el inicio de un ciclo escolar atípico, apoyado por las cadenas televisoras como TV Azteca, Televisa, Imagen y Milenio, mismas que se han caracterizado por golpear fuertemente al magisterio democrático, vanagloriando la política de poder y destruyendo lo que en las escuelas, a pesar de las carencias, construimos. En este contexto, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, rechaza tanto el modelo híbrido educativo como la imposición de una educación a distancia a través del monopolio televisivo, porque no existe en nuestro estado condiciones técnicas, físicas y orográficas que contribuyan a la recepción de contenidos educativos en las comunidades marginadas, donde contar con un televisor se traduce en un privilegio que queda desfasado cuando la niñez tiene que acoplarse al trabajo del campo y en la familia para sobrevivir durante esta pandemia. Por ello, manifestamos que la imposición de un modelo educativo a distancia desde la televisión no beneficia a la niñez del país, dado que surge como una estrategia aventurada de la Secretaría de Educación Pública para el beneficio empresarial y no de la educación desde una perspectiva pedagógica para los mexicanos. Como Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca, el MTTDO, señalamos que la estrategia de las SEP televisoras sirven a la manipulación para la dominación desde un proceso de adoctrinamiento basado en intereses de los dueños de las televisoras que han perdido terreno y ganancias tras la era digital. El rescate de las televisoras en decadencia, anunciado por el gobierno federal, tiene costos y se traduce en dinero para los oligarcas desde la educación a distancia. De esta forma, contar con un televisor en el hogar no representa el acceso a contenidos educativos, porque para hacer educación es necesario la retroalimentación y la reflexión desde la pedagogía crítica, como lo plantea nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca. En este contexto y decisión empresarial unilateral de la SEP, manifestamos que, en tanto no exista condiciones de retornar a las aulas, no habrá cabida a propuestas aventuradas que buscan la privatización de la educación, porque la prioridad sigue siendo la vida, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, de maestros y maestras, así como de los padres de familia. A nuestros compañeros y compañeras les exhortamos a seguir manteniendo las medidas de salud mientras la estructura educativa de nuestra gloriosa sección 22 trabaja en la ruta a seguir para garantizar el derecho de los niños a una educación crítica, reflexiva y de acuerdo con el contexto comunitario desde este modelo de transformación y del plan para la transformación de la educación en Oaxaca, el PTEO. Las consignas de este comunicado: cárcel para Ulises Ruiz y sus cómplices, justicia para nuestros compañeros caídos en Ochitlán, rechazo total a las reformas neoliberales, libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia, alto al terrorismo de Estado, alto a la criminalización de la protesta social. Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia, 3 de agosto de 2020. Y bueno, pues ahí viene el comunicado completo que ustedes pueden descargar y compartir en PDF desde la página de la Que Huelga Radio, quehuelga.net. Todas las secciones, queremos decirles, que están activas, que están en movimiento, que están planeando y están reflexionando, no solamente para contrarrestar este proyecto de gobierno, sino también para ponerse de acuerdo, organizarse, reflexionar sobre la educación básica que debe darse a través de las escuelas, ya sean virtuales o como se esté planteando. Y bueno, parte de eso es que justamente el día de hoy se está programando también a las 5 horas, que eso ya comenzó, una transmisión en vivo con compañeros de la sección novena democrática a través de su página de Facebook y han estado realmente con mucho movimiento. Nosotros a través de la Qué Huelga Radio hemos escuchado las conferencias que se hicieron en la última semana de julio para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el magisterio democrático. Justamente decíamos lo que va a pasar el día de hoy. Vamos a ver por dónde está la convocatoria, así que está. Dice, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación invita al conversatorio la armonización de las leyes educativas en los estados. Se va a contar con la participación del secretario general de la sección 7 de Chiapas. También va a estar Teresita Garduño, investigadora educativa, Julio César Velázquez de la sección 22 de Oaxaca, del área jurídica, y Noel García, del movimiento Resiste Chihuahua. Y la cita es el día de hoy a las 6 de la tarde a través de una transmisión en vivo por Facebook en la página de Facebook de la sección novena democrática de la CENTE. Hashtag CENTE Somos Todos. Esta es lo que está presentando justamente los compañeros y las compañeras, no solamente respecto de lo que viene con el ciclo escolar, sino también con esto que es muy importante, que es la armonización de las leyes educativas con el consenso de la base magisterial. Y también por acá teníamos que algo está sucediendo, las consignas de los maestros y las demandas de los profesores aún está sin ser atendido, algo que nos decían los maestros es que también está la cuestión de los cesados, es algo que prometió el presidente de tener pues una respuesta a ese conflicto que se tuvo con los maestros cesados después de la mal llamada reforma educativa y aún no se ha podido saber absolutamente nada. ¿Se intentaron diálogos? Sí, hay diálogos en los cuales no se ha tenido una respuesta clara y eso es lo que han denunciado las y los compañeros. Hace mucho más falta una comunicación, un diálogo, han declarado, porque esto de avanzar pues no solamente perjudican a los maestros, sino también a los estudiantes. Y algo que también han acordado los maestros son las medidas de salud, de sanidad, de sana distancia, la preocupación del gremio, que es muy importante también conocer qué es lo que está sucediendo con los maestros. Y algo de lo que nos comparten como un pronunciamiento es lo que vamos a escuchar a continuación, que ustedes probablemente lo escucharon hoy por la mañana, pero queremos retomarlo para que tengamos cuenta de también lo que están proponiendo los maestros, lo que están poniendo en el debate y están dando cuenta de lo que pasa en general en su gremio. Esto que vamos a escuchar sería el pronunciamiento de la CENTE, prácticamente el último, uno de los últimos días de julio, en donde dan a conocer la situación del magisterio en la pandemia y lo que viene. Entonces vamos a escuchar este testimonio de los maestros y regresamos aquí a la Qué Huelga Radio a través del 102.9 de FM, la radio libre, social y contra el poder.
¿Cuáles son las condiciones necesarias? Uno, que se mejoren las condiciones de vida de los estudiantes, maestros, padres de familia. Dos, garantizar la fuente de trabajo y un salario digno a todos. Tres, garantizar los servicios de atención médica digna y oportuna en todos los pueblos y comunidades. Cuatro, garantizar la integridad física y psicológica de todos los trabajadores del sector salud en un primer, como primera línea que están ahí enfrentando. Garantizar las condiciones sanitarias básicas en las escuelas para proteger la salud de la comunidad escolar con el material, insumos y las medidas de seguridad necesarias. Adecuar los reglamentos, protocolos y la dinámica escolar para evitar la saturación de personas. Abrir espacios públicos de análisis de las nuevas materias que la SEP pretende introducir. Fortalecer y retomar las propuestas educativas alternativas. La coordinadora tiene una propuesta educativa. Estamos planteando que se escuche, que se atienda, pero también estamos diciendo que se debe detener los intentos de privatización de la educación que se advierten ahora con la imposición gradual y permanente de la educación virtual y a distancia. Nosotros defendemos la educación pública, laica, gratuita, democrática y presencial. Nos parece que la educación se hace al día, en el día, el cara a cara. No poner en práctica el llamado modelo híbrido ni ningún otro sin consultar y tomar en cuenta las opiniones del magisterio, que una vez más se le declara indispensable, pero únicamente para operar las decisiones que se toman sin su participación. Mediante el diálogo se construyan los protocolos, programas y acciones necesarias que garanticen un seguro regreso a clases. Y estamos demandando la instalación inmediata de la mesa central con la Comisión Nacional Única de Negociación, de nuestra coordinadora y el Ejecutivo Federal. Ese es el posicionamiento que estamos haciendo.
Ese es, como bien lo dice el maestro Pedro Hernández, es el posicionamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay un diálogo intenso, de verdad. Me gustaría invitarlos a que visiten las páginas del Magisterio Democrático en cualquiera de las regiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y están realizando una serie de reflexiones en conjunto. Esto es parte de una conferencia de prensa que se dio el día 30 de julio con varia participación de medios masivos. Ahí escuchamos también la situación de los maestros, que algunos de ellos pues se han contagiado, pero también las alternativas que dan. Ellos están convencidos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene que ser mucho más, tiene que ir mucho más allá de lo virtual, dadas las carencias, dada también las situaciones que se han dado con los planes de estudios, con los libros de textos, etcétera. Se podría ir en otro camino, no necesariamente las clases con este modelo híbrido, y ahora mucho menos después de este anuncio del 4 de agosto del presidente de la República de llevar adelante lo que son las clases a través de las televisoras. Pues las invitamos a que consulten y a que estemos pendientes de los comunicados de la coordinadora. Evidentemente son muchas las familias que van a estar en una situación difícil con este planteamiento que hace el gobierno. Simplemente estamos hablando de, déjenme decirles, por acá en el regreso a clase, alrededor de 30 mil, es un montón, pero vamos a ver exactamente, 30 millones de alumnos, imagínense, 30 millones de familias, por ahí un poco más, un poco menos, conectadas a estas televisoras. Un cuestionamiento que han hecho los maestros es que justamente estas empresas pues son las que más han golpeado al Magisterio Democrático, y sin duda pues también se hace una práctica el ver televisión para pensar que nos educa, aunque no sean en las clases en línea, pero sí en esta idea de que ve la tele, pues por ahí te enseñará algo, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy polémico el asunto, y pues los invitamos a seguir el tema, a que lo platiquemos, lo comentemos y demos pues también apoyo al Magisterio Democrático. Otro tema también que nos llama la atención y queremos comentar con ustedes es algo que tiene que ver con lo que se publicó también a través de nuestra página internet y que se ha dado cuenta también en otros sitios, y que es esta rodada con cariño en memoria de la compañera Carolina Espinosa Caballero. Una compañera y una rodada que se da por parte de sus colegas hacia una compañera que fue asesinada cuando estaba trasladándose de un lugar a su casa, a través o con la bicicleta. Y esta compañera, fíjense que tiene una historia bien interesante porque, pues, como muchos compañeros en muchos lados, ha estado como muy activa o había estado muy activa en los colectivos feministas, había estado muy activa frente a estas situaciones de despojo. Finalmente era una persona viva, una persona que pensaba, una persona que actuaba y que proponía cosas. También fue una compañera que participó en uno de los programas que se transmitía a través de la Qué Huelga Radio. El programa se llamaba Son Lectura y por acá se publicó justamente una rodada y también la instalación de una bici blanca en memoria de Carolina Espinosa. Hay un comunicado amplio donde da cuenta de cómo fallece la compañera acá en Ciudad Monstruo cuando ella pedaleaba por una calle de Ciudad Monstruo y también qué es lo que hacía, cuál es la situación jurídica en la que se encuentra y la convocatoria al próximo sábado 8 de agosto de 2020 a las 12 horas para poder colocar una bicicleta blanca, pero también hacer un mitin frente a una de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, porque como nos van a comentar en la entrevista, pues en mucho hay una responsabilidad del gobierno ante la falta de señalización, ante la falta de cultura, de movilidad y también ante la impunidad que de repente se da en los juzgados, porque las personas que atropellan, asesinan a una persona en bicicleta, muchas veces no tienen todo el peso de la ley, cómo debería de hacerse cuando, por ejemplo, si muere o es atropellado por un auto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a escuchar y los invitaría a ello, a que pudiéramos escuchar a la compañera Paulette González, con quien pudimos platicar y quien nos da cuenta de lo que sucedió con la compañera en este lamentable, lamentable accidente, hecho que hizo que perdiera la vida. Vamos a ir con este testimonio y vamos a regresar para ir cerrando este programa de viernes por la tarde. Escuchemos esto y volvemos.
No sé si pudieras comentarnos los hechos y la familia, qué es lo que está pidiendo a la autoridad respecto de esta persona que lograron capturar.
Muchas gracias por este espacio. Pues mira, Faust, que es quien acompañaba a Caro, nos cuenta que bueno, ellos venían transitando sobre la ciclovía de patriotismo, se dirigían a su casa en Santa María de la Ribera. Justo cuando cruzan el puente de la Morena, se dan cuenta que dos carros vienen pues discutiendo, se vienen cerrando. Cuando ellos logran todo esto por el carril de la ciclovía, cruzan, uno de ellos se da vuelta en U, es una vuelta prohibida. Mencionamos que en esa vuelta prohibida no hay ningún señalamiento que indique que la vuelta está prohibida. Se da una vuelta en U, golpea a nuestro compañero Faust y el carro que lo venía persiguiendo, al quererse, al darse cuenta que este carro golpea a Faust, intenta como abrirse y continuar la marcha sin darse cuenta que Carolina, bueno, omite por favor eso de sin darse cuenta, pero, o sea, intenta abrirse y escapar cuando impacta a Caro y intentó darse la fuga y entonces en ese momento arrastra a nuestra compañera y bueno, quedó unos metros lejos de donde fue el impacto. Allí los testigos no, cuentan que le quitaron las llaves al conductor y se dieron cuenta que el chico venía en estado de ebriedad. Y se hizo, bueno, la detención legal, fue trasladado a la fiscalía y, bueno, posteriormente procesado al reclusorio norte. El lunes 3 de agosto, una juez dictaminó que podía seguir el proceso, que podía continuar su proceso en libertad. Entonces, cada mes tiene que ir a firmar. Sin embargo, los padres de Caro y su representante legal, que es importante mencionar que Carolina y su familia están siendo respaldadas legalmente por el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y ellos le están proporcionando toda esta ayuda legal. Ellos decidieron apelar a esta decisión de la juez. Entonces, ahorita se está preparando la defensa para apelar esa decisión y que el proceso continúe, ¿no? Entonces, nosotros exigimos justicia para Carolina, para su familia, para Faust, que se garantice el derecho al debido proceso, que las autoridades tomen responsabilidad de su parte, ¿no? Hay una serie de iniciativas que están paradas, la Ley Nacional de Seguridad Vial, que buscan muchos grupos activistas para que se unifique una ley en todo el país que sea amigable con la preservación de la vida, ¿no? Y bueno, pues esta ley está ahí atorada en las cámaras. O sea, cada congreso de cada estado tiene que discutirla, pero como muchas otras leyes están en stand-by. Y bueno, también cabe mencionar que el gobierno, perdón, que en cada administración, cada nueva administración tiene que presentar su programa de seguridad vial. La Ciudad de México, a casi ya 2 años de que la nueva administración en la Ciudad de México ya lleva casi 2 años y todavía no presentan este programa de seguridad vial. Entonces, ahí también hay una negligencia por parte del Estado, ¿no? Y pues recalcarlo, que se hagan responsables también.
Platícanos un poquito acerca de esta actividad y bueno, y estas denuncias que se están haciendo ahora justamente en contra de quien cometió el atropello.
Pues un grupo de muchos amigos de Carolina, activistas por la movilidad de familiares, por supuesto estamos organizando esta rodada en memoria de cariño, que será una rodada que también será un acto político en el que nos pronunciaremos. Pediremos justicia por, primeramente, pedir justicia por el caso de nuestra compañera, que se garantice el debido proceso. Y bueno, también vamos a colocar una bici blanca en memoria de cariño, perdón, es que estoy un poco nerviosa, de cariño. Y bueno, vamos a partir del Parque Mascarones, que está muy cerca de donde Caro vivía, aquí en la colonia Santa María de la Ribera. Nuestra idea es poder recorrer toda Avenida Insurgentes, hacer una parada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer un pronunciamiento hacia las autoridades y sobre todo resaltar que este no fue una cuestión del destino, ¿no? Que fue un accidente que se pudo haber prevenido y este accidente se pudo haber prevenido porque las autoridades no estaban vigilando que el reglamento de tránsito se cumpliera, había un exceso de velocidad en un cruce, en una vuelta prohibida, en una vuelta no prohibida, nuestros compañeros circulaban por la ciclovía. Entonces, evidenciar todas esas cosas y, bueno, posteriormente continuaremos nuestro recorrido por Insurgentes. Vamos a llegar al punto que es Patriotismo con el cruce de Puente La Morena. Ahí colocaremos una bici blanca. Leeremos un pronunciamiento general. Le daremos la voz a las víctimas, a Fausto, su compañero, que es importante mencionarlo. Él venía acompañando a Cari y también él sufrió heridas en el accidente. Afortunadamente él está fuera de peligro, pero también es importante mencionar que él también es víctima, ¿no?, de este terrible accidente. Y bueno, pues ahí los compañeros van a regalar su canto, vamos a hacer un pequeño altar, homenaje a cariño, y bueno, pues habrá música, como le gustaba a Cari, mucha cumbia, la comparsa va a estar ahí sonando, el micro está abierto, tenemos ya un buen de músicos que están apuntados para participar esa tarde, y bueno, es importante decirles que es a las 12 del día, partimos a las 12:30, trataremos de ser puntuales porque se pronostica lluvia y, bueno, porque nuestro recorrido es largo, están invitados todos los ciclistas y también habrá un convoy para gente que quiera ir en auto. Todos son bienvenidos.
Pues muchísimas gracias por compartirnos esta rodada en contra de estos accidentes que parecieran ser, como bien lo dices, ocasionales, pero no lo son, y que ustedes lo dicen muy bien en su comunicado. Prácticamente tenemos alrededor de 3 de estos accidentes que cobran la vida de una persona en la ciudad monstruo, y es algo que no debe de quedar silenciado. No sé si quieras decir algo al respecto.
Sí, mira, según las cifras del Observatorio de Seguridad, son 13.000 muertes por accidentes al año. Sin embargo, existen toda una cantidad de cifras negras, porque hay gente que no muere en el lugar de los hechos, ¿no? Que muere como a consecuencia del accidente, y esos no se cuentan en las carpetas de investigación. Entonces, aproximadamente son 25.000 muertes por accidentes viales al año en México. En la Ciudad de México ocurren 3 accidentes al día, 1.000 muertes al año. Y lo grave de esto es que la mayoría de los que mueren son jóvenes. Entonces, bueno, pues como mujer, Carolina, y como muchas otras chicas que vivimos un contexto de violencia en la ciudad, elegimos la bicicleta como una alternativa segura de trasladar, ¿no? Entonces, pues también es una exigencia a que se pongan la mira en este tipo de accidentes, que perdamos la costumbre de creer que estos accidentes ocurren por el destino o porque era un mal día o un mal momento. Estos accidentes ocurren, pero se pueden evitar, ¿no? O por lo menos bajar su fatalidad. Este accidente se hubiera evitado si las autoridades hubieran estado vigilando que no se manejara en exceso de velocidad en esas vías. Tan simple como que un conductor no puede manejar en estado de ebriedad. Entonces, es importante evidenciar también, como desde la perspectiva feminista, que las mujeres utilizamos la bicicleta como una alternativa de movilidad a esta ciudad que es súper violenta con nosotros, con el cuerpo, y que no solamente nos matan por feminicidio, ¿no? También morimos por muertes viales, y es importante que digamos que la ciudad, a pesar de que se dice que es una ciudad amigable con el peatón, con el ciclista, las políticas públicas que se siguen haciendo benefician a unos cuantos. En la ciudad solo el 30% de los habitantes utilizan el auto, el resto utilizan el transporte público, ¿no? Entonces, actualmente seguimos en políticas públicas que benefician el uso del auto. No podemos continuar.
Y algo que ustedes comentan en su comunicado es justamente quién era Cari, ¿no? Quisiéramos que nos platicaras, que las personas, los compañeros que nos escuchan a través de la radio también conocieran esa parte de lo que ustedes conocieron de la compañera.
Bueno, pues mira, Carolina era una compañera artista, feminista, por supuesto, educadora popular, historiadora, era directora de arte, editora, música, cantante. Y bueno, pues en su caminar tenía mucho que decir para hacerse comprender y escuchar, ¿no? Le gustaba quedarse en casa para ensayar con detalle cada esfuerzo musical, ¿no? Desde el dueto tanguero hasta la jornada poética cumbiera. Siempre se organizaba y respondía a cada compromiso con entereza. Y era una compañera en la que podíamos confiar. Era paciente y escribía sobre la historia con mucho cuidado. Tal vez demasiado, ¿no? Le gustaba el café y hablaba con su gatita, Sushi. Bueno, pues Caro también era una compañera que siempre estaba muy, muy comprometida con sus compromisos artísticos y colectivos. Era educadora de un bachillerato popular en el que enseñaba inglés a estudiantes muy jóvenes que no sabían que aprender podía ser divertido, ¿no? Se esforzaba siempre porque cada actividad fuera interesante, profunda, crítica, y pues utilizando como el pretexto el inglés. Cuidaba a su nueva familia, que compartía la vida con Faust y con sus dos gatitas, Areta y Sushi. Y bueno, pues cada día se sentía más contenta con la colectiva que ella participaba, Voces voces afectivas. Y bueno, pues era una compañera muy sencilla que no necesitaba más que amor para vivir. Y es una compañera que en el micrófono siempre nos alentaba que nos amáramos, siempre gritaba y nos decía, ámense. Y entonces sí es importante mencionar que Caro no solamente es una parte de las estadísticas, era una mujer que tenía toda una vida, proyectos por delante, y que fueron arrebatados, silenciados por una violencia estructural que vivimos, porque en la Ciudad de México no se vigila el cumplimiento del reglamento, lo repito, ¿no? O sea, muchas organizaciones ciclistas advirtieron a las autoridades que el comportamiento mundial durante la pandemia era si bien había una disminución de autos en la calle, había un aumento en la cantidad de accidentes viales. Lo que nos estaba diciendo era que la gente estaba manejando a mayor velocidad, ¿no? Entonces, las autoridades de México, de la Ciudad de México, fueron advertidas por la alcaldesa de la bicicleta y por otras organizaciones de ciclistas, alertando, ¿no?, que tenían que vigilar que durante estos meses pues los accidentes viales estaban en aumento, ¿no? Entonces, habría que vigilar las velocidades permitidas para circular en las principales vías de esta ciudad, y esas medidas fueron totalmente omitidas. Lo que hemos visto, pues en la ciudad no existen ya las multas, no existen las fotomultas, ahora son fotos cívicas, pero pues nadie va a la cárcel, nadie paga una multa por ir en exceso de velocidad, ¿no? Y bueno, también en la ciudad puedes conseguir una licencia de manejo pagando tus derechos sin ni siquiera contestar un examen de aptitudes o de habilidades para conducir. Y eso también es importante, ¿no? El compromiso o la responsabilidad que tiene el gobierno de que continúen pasando estos accidentes, porque, insisto, habría que romper con la costumbre de que los accidentes viales son una cuestión del destino, ¿no? Cuando son hechos que se pueden prevenir, si se vigilan todas los reglamentos, las estructuras viales, una serie de factores que son importantes para que estos hechos no sigan ocurriendo.
Claro, y del respeto al ciclista, ¿no? A la ciclista, que eso es fundamental. De repente hay tantas agresiones hacia nosotros que estamos en la bicicleta que dices, no es posible, eso tiene que ver con educación cívica, ¿no?
Como ciclistas nos discriminan porque creen que tener un auto, nos venden esta idea de que tener un auto es sinónimo de un buen estatus de vida, y no es cierto, ¿no? O sea, los ciclistas, te apuesto que tenemos una visión distinta de la convivencia en la ciudad, de la convivencia con el otro, ¿no? Tenemos, cuando tú te subes a una bici, la percepción de la ciudad, del espacio, te cambia completamente, ¿no? Tu relación corporal con el espacio y la ciudad cambia. Entonces, los cochistas, y otra parte importante, a los ciclistas siempre se nos responsabiliza de las acciones, ¿no? O sea, siempre nos dicen que como ciclistas tenemos que usar casco, ir con chaleco, llevar luces, herramientas, y para que no nos pase nada, ¿no? Cuando nosotros, si circulamos en nuestro carril, no deberíamos de tener todas esas, o no deberíamos de preocuparnos por si un auto viene, porque eso le toca a otra autoridad. Claro. Entonces, no revictimizar también es importante a Carolina porque ser mujer y porque iba en una bicicleta, ¿no? O sea, las mujeres estamos ahorita en un contexto social muy que no nos garantiza nada. Entonces, utilizamos la bici como una alternativa de movilidad y que tampoco esa permanencia en la ciudad segura se nos garantice, no es justo, porque entonces estamos hablando claramente que es una ciudad que no está, que está pensada en la construcción para que la gente esté dentro de sus casas, o que se movilice en auto, pero insisto, es una política que solo beneficia a unos cuantos, ¿no? O sea, cada vez más vemos ciclistas en las calles. Ahora en esta pandemia la pandemia nos trajo una ciclovía o sobre Insurgentes, o tenía que suceder una pandemia para que nos pusieran un carril señalado en Insurgentes. Pero no es suficiente, porque si no educamos, si no concientizamos al otro, si no, también creo que eso es una parte importante que tenemos como ciclistas y como ciudadanía, ¿no? No dejárselo todo al gobierno, sino informar a la gente los beneficios de la bici, los beneficios de movilidad que trae a las ciudades el uso de la bicicleta, ¿no? Eso también creo que nos toca a nosotros como ciclistas, enseñarle a la comunidad, ¿no? A los ciudadanos, hacernos presentes y que nos respeten, ¿no?
Y otra última pregunta que quisiéramos que nos comentaras para quienes nos están escuchando sería, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo se da esta solidaridad pese a una emergencia sanitaria que estamos viviendo en México que bueno, tiene como también sus restricciones?
Desafortunadamente, bueno, pues estamos en este contexto de pandemia, de autocuidado también y de cuidado comunitario, al otro, cuidar al otro también en medio de este contexto de la pandemia. Sin embargo, eso no nos ha detenido. Pareciera que nada sucede en la ciudad durante la pandemia, pero sí están sucediendo muchas cosas, entre ellas este accidente. Pero toda la banda aquí está muy, muy, muy entusiasta. Carolina, yo creo que está muy feliz de donde quiera que nos esté viendo, porque ella era una chica de organización, de lucha, de salir a las calles, de protestar. Y desafortunadamente su pérdida nos ha unido en esto, pero yo creo que Carolina está muy contenta de ver cómo tantos sectores de la sociedad están volteando y están diciendo sí, ¿no? O sea, esto continúa pasando. Y bueno, pues te digo, en la parte de la organización hay una buena banda que está súper entusiasta, músicos, colectivos de ciclistas, familiares de otras víctimas de accidentes viales que también se han solidarizado con los familiares de Caro. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque es una banda súper organizada, estamos organizados en comisiones y estamos organizando con mucho cariño todo este homenaje para nuestra querida Cari.
Esperemos que todo salga muy bien, que también tengamos ahí un reporte de esta movilización. Y no sé si quieras comentar algo más, un mensaje para quienes te van a escuchar a través de la Qué Huelga Radio.
Invitarlos nuevamente a que nos acompañen este sábado en punto de las 12 del día en el Parque Mascarones, a un costado del Metro San Cosme. Ahí nos vamos a reunir y partiremos a las 12:30. Tomaremos la ruta por Insurgentes, haremos un pronunciamiento en la Glorieta de Insurgentes, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, continuaremos hasta Patriotismo y Ponte la Morena. Ahí colocaremos una bici blanca en memoria de Cariño, habrá un pronunciamiento y habrá muchas actividades, micro abierto por si alguien quiere ir y decir algo, bienvenido. Y bueno, pues también vamos a hacer un pronunciamiento desde la perspectiva feminista porque nos parece muy importante hacerlo. Entonces, vengan todos, con bici o sin bici, todos bienvenidos. Porque esto es algo que nos afecta a todos como ciudadanos en esta ciudad. Tenemos que ser conscientes y tenemos que exigir a las autoridades que se cumpla con su parte, pero también tenemos que ser empáticos con el otro. Y es una buena oportunidad para sensibilizar a los conductores, a los otros ciudadanos de a pie, que también tienen como una mala visión del ciclista y no, o sea, enseñarles que el ciclismo urbano abre un montón de posibilidades que te cambia la vida completamente, pero eso no puede continuar si no se garantizan muchas otras cosas que tienen que ver con políticas, con presupuesto, con muchas otras cosas que están ahí pendientes y que están en stand-by, que a pesar de que tengamos una ciudad que se diga que es la ciudad de la movilidad y todo, no, hay un montón de lagunas ahí políticas y de intereses partidistas que que tenemos que evidenciar y que tenemos que exigir que se paren para que se garantice de verdad una ciudad amigable con todos los que habitamos en ella.
Sí, ahora sí. Ay, bueno, por quitarme un momento el audífono y no monitorearme, no me di cuenta que nos habíamos ido del aire, que no estaba sonando. Espero que se haya escuchado algo de esta actividad de los familiares de las y los desaparecidos en México, que están en plantón frente a Palacio Nacional, que han realizado este 5 de agosto una caminata alrededor del asta bandera en el Zócalo de Ciudad Monstruo, como una actividad que van a que convocan a estar realizando cada mes, cada primer miércoles de mes, y bueno, por la presentación de tantos compañeros, compañeras desaparecidos, y un tanto también por la identificación de otros más que hay cuerpos, pero no hay identidad. Y finalmente, invitarlos, vamos a colocar en la página de la radio, a esta actividad de arte urbano que están convocando las mujeres, los hombres, los compañeros desde el plantón de víctimas de feminicidio. Están convocando mujeres, grafiteras, raperas, activistas, feministas, familiares de víctimas de feminicidio o desaparecidas a la actividad de arte urbano que se realizará el próximo sábado a las 9 de la mañana en el plantón frente a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad Monstruo. Pues ahí está la invitación para el día de mañana. Dice: amiga, hermana, compañera, trae tu rodillo, brocha y materiales necesarios para la pinta. Acompañemos a las familias en su lucha. Y decíamos, los invitamos a que consulten las páginas de Facebook Contra la Impunidad y el Olvido, también No Más Feminicidios y Feminicidios Emergencia Nacional, en donde desde estos perfiles se está dando cuenta de las actividades que se dan en el plantón de familiares de las y los desaparecidos en México, que ya lleva un tiempo frente a Palacio Nacional. Y con eso terminamos nuestra emisión de viernes por la tarde, saludando a las y los compañeros que nos están escuchando. Los invitamos a que sigan la programación de La Qué Huelga Radio. Después de escuchar la canción con la que terminamos nuestro programa de viernes por la tarde, viene el conversatorio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas desde Chiapas, y posteriormente, muy probablemente, un seminario de marxismo y feminismo, y más tarde el noticiero de La Qué Huelga Radio. Mentira, también está Solo Blues, que tocará por ahí más tarde. Y a ver, déjenme corroborar, porque estamos, bueno, en la página de la radio está el horario y también pueden ustedes darse cuenta que toca a qué hora, y por supuesto las repeticiones que están ahí importante. Sí, es así, el miércoles tenemos, después de nuestro programa, el conversatorio con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, después seminario de marxismo y feminismo, después el programa Solo Blues y al final el bloque de noticias de La Qué Huelga Radio, para quedar con mucha más música. Y con eso agradecerles, cuídense, espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo martes en la repetición del programa. Hasta luego.
El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. Desde el viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad,
de ciudad en ciudad,
de pezón en pezón,
de pezón en pezón.
Vuelvo a mis pasos de vago, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos. están en la madrugada. Desde el viernes me quito la mortaja de la rutina.
Desde el viernes
me sacudo la ropa.
Desde el viernes
me desato los huevos.
Desde el viernes
no vuelvo a trabajar. Despertar cantando.